Amén. Que no haya ninguna duda que la unción del Espíritu Santo está aquí presente. Yo sé que hemos pasado por momentos difíciles, a lo mejor en la semana o en las primeras dos semanas del año 2015, pero el Señor es fiel con sus misericordias y son nuevas cada día. Amén. Gracias, María Isabel. Y vamos, la congregación del Ministerio Hispano está creciendo y el Señor me dijo, es un año de bendición. 2015 va a ser un año que nunca ha pasado. Avalon Park va a tener un avivamiento y va a venir por los hispanos, porque los hispanos sí sabemos gozarnos. Amén. Entonces vamos a, con esa misma alegría, vamos a dar bienvenidas a las personas que nos están visitando por primera vez. Hoy este es el tiempo cuando yo los menciono y se abochornan. Pero queremos saber el resto de la congregación quiénes son ustedes, porque le queremos decir gracias. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Gracias por estar aquí y darnos ese fuerte abrazo. Y si estás aquí por primera vez, prepárate, porque aquí nos encanta abrazarnos. ¿Okay? Así que vamos a decirle a Cristian Carrasquillo Rivera. ¿Dónde estás, Cristian? Ay, ahora sí, levantándome la mano. Oh, muy, muy bien, un joven. Bienvenido, Cristian. Bienvenido. Esta es la casa de Dios. Siéntete a gusto, porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Nora Vargas, ¿dónde está Nora? Nora, gracias por estar aquí, sea bienvenida. Y antes de empezar, Cristian, ¿de qué país tú eres? Puerto Rico. ¿Dónde hay puertorriqueños aquí? Calladitos, mira eso. Y Nora, ¿de qué país tú eres también? Ahora sí, República Dominicana. O sea que en otras palabras tenemos salsa, merengue y bachata también en el mismo cuarto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cumbia. No, ya llamó a los colombianos. Espérate, que ellos reclaman la cumbia. Noemí Trinidad. ¿Dónde estás, Noemí? Noemí, ah, está parada. Exactamente. Gloria a Dios. Siento el gozo de ti. Te estaba yo aquí viendo y digo, esa energía que tiene, quiero acercarme más. ¿De qué país tú eres? Tenía que ser dominicana. Claro que sí. Gloria a Dios. Se siente el merengue en tu gozo, exactamente. Guillermo Cárdenas, ¿dónde estás, Guillermo? Guillermo, Memo, y con la bandera colombiana. ¿O es venezolana? ¿O ecuatoriana? ¿Cuál es? ¿Colombiana? Gloria a Dios. ¿Dónde están los colombianos aquí? La mayoría, ¿eh? Ave María Purísima, pues, mijo. Vamos a comer empanaditas y una bandeja paisa, una guapanela. Claro que sí, gloria a Dios. Hermanos, no importa la nacionalidad, somos el pueblo de Dios. Amén. Somos colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, dominicanos, cubanos. No me voy a olvidar aquí de Vladimir, cubano. Está con la azul como para que no me olvide. ¿Alguien más? ¿Me olvidé? ¿No he mencionado algún país por ahí? Panamá, claro que sí. El puerto de un océano al otro océano, ahí está el canal de Panamá. Ahí hubiera problemas. Y mis ñañitos, mis ecuatorianos, yo veo algunos. Ay, ahora sí, ecuatorianos. Bueno, entonces, ahora sí pueden pasar los niños a su cuarto con su maestra. Y no por nada, pero la maestra de hoy es más bella que siempre. La mujer idónea, la mujer que Dios me dio. Así que pónganla atención, porque ella tiene una palabra para ustedes. Mire ese futuro de la iglesia. Andrés, me encanta el corte de pelo, papá. Vas a correr más rápido con ese corte. Juan David, James, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Ahora sí, me dije. Bueno, ahora sí. Entonces, una tarde muy, pero muy especial. Vamos a continuar con esa tarde especial. La palabra dice en Salmo 19 que los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. Y el que los guarda van a ser bendecidos. Así que hoy viene la hermana Iliana y va a traer la palabra de Dios. Así que preparen sus cuadernos, preparen sus Biblias. ¿Tienen la Biblia? Levántela. Si no, siéntense al lado de un cristiano, que usualmente ellos tienen Biblia. ¿Teléfono? ¿Tienen el teléfono? Está bien, perfecto. Preparen sus corazones. Le voy a pedir a la hermana Iliana que pase adelante. Y mientras ellas pasan, vamos a preparar nuestros corazones en oración. Amén. Amén. Entonces, Padre Santo, Señor Celestial, qué bendición estar aquí. Qué bendición de esta tarde, Señor. Y sabemos que tú tienes una palabra poderosa y tu sierva viene a traerla, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga su garganta, su voz. Dale con esa unción del Espíritu Santo, Señor. Que sean tus palabras que salgan y que sean de edificación para nosotros. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Claro que sí.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Padre. No tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo. El Rey te mandó a llamar en este día. Esta es una cita divina. Este es un lugar, un tiempo, un momento que no se repite. El Rey está aquí porque donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él. Es su promesa y es inquebrantable. En nuestros corazones y en el corazón de cada uno de ustedes hay anhelos, hay peticiones, hay deseos. Orémosle al Señor, porque una sola palabra bastará para cambiar la historia de nuestra vida. Una sola palabra del Altísimo basta para sanar nuestro corazón. Ayúdeme a que esa palabra descienda en el corazón de cada uno de ustedes y en mi corazón. Orémosle al Señor por un minutito y dígale: Señor, háblame. Tú mejor que nadie conoces quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Órele al Señor. Tú conoces mi necesidad, amado Rey. Una sola palabra es lo que este pueblo tuyo pide. Una sola palabra. Desciende, Espíritu de Dios. Desciende, cambia la atmósfera, Señor. Atraviesa los pensamientos y los corazones de este pueblo tuyo, de estos hijos tuyos. Sé tú, Señor. Sé tú quien los abrace. Sé tú quien les hable. Sé tú quien enderece el caminar. Sé tú, amado Rey. Habla, que tu pueblo escucha, Santo. Recibimos, Señor. Que la atmósfera de este lugar es cambiada ahora. Que la atmósfera de este auditorio, Señor, es impregnada de ti. Que la unción baja. Que el poder de Dios baja. Baja con poder, con autoridad, con amor. Para que no volvamos a ser los mismos nunca más. Espíritu de Dios, muévete como te movías en las aguas en Génesis. Muévete, Espíritu Santo. Que aquí sucedan milagros, señales, prodigios. Que aquí las bocas se suelten. Hablar lenguas, hablar amor, hablar paz. Que aquí los corazones salten en esta hora. Háblanos, Señor. Te entregamos nuestros oídos. Te entregamos nuestro corazón. Te entregamos nuestros ojos. Gracias por estar aquí, Santo de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que repitan conmigo, por favor, hermanos: mi Padre y yo. Muy bien. Y vamos ahora rápidamente a viajar por una historia que nos conmueve siempre en Juan 5, 1 al 18. Juan 5, 1 al 18. Gracias. Vamos a leer los primeros seis capítulos. Les urjo, les motivo, abran su corazón. No dejen pasar esta oportunidad. pongan sus cinco sentidos naturales y espirituales en esto. Porque es irrepetible, cuando Dios habla es irrepetible. Hermana, pero yo vengo todos los domingos y aparte de eso, os escucho la palabra de Dios por YouTube, internet, etcétera, etcétera. Cada vez que el Señor habla es diferente, es único, irrepetible. Porque las misericordias de Él son nuevas cada día. Y dice la palabra del Señor en Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Gloria al Señor. Convengamos en que Betesda quiere decir casa de oliva, casa de manantial, casa de gracia, casa de derramamiento. Convengamos en que los pórticos es el mundo actual en el cual nos movemos, los tiempos en que estamos viviendo. Convengamos en que el estanque es figura de la presencia de Dios. Perdón, que el estanque es figura de la iglesia en donde mora la presencia de Dios. Y convengamos que el movimiento de las aguas es la unción del Espíritu Santo. Como vayamos a Génesis 1:2. Y verán que todo lo que está escrito en la Biblia, como yo les he dicho algunas otras veces, no es casualidad. Todo tiene un link, todo tiene algo que se relaciona. Y dice que, ¿dónde moraba el Espíritu de Dios? Según Génesis 2. ¿Dónde? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que el Espíritu de Dios, la señal era que la presencia de Dios estaba ahí porque había movimiento en las aguas. Esa era la primera señal. Todos los que estaban en ese pórtico con la necesidad a cuestas, la señal era cuando Dios bajaba que las aguas se movían. Y entonces miramos el versículo 4. Regresemos al 4 que dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El ángel descendía de tiempo en tiempo y después dice que quedaba sano. Quiere decir que la misericordia de Dios siempre estaba ahí y que cuando estas personas bajaban y descendían al agua, a la presencia de Dios, entonces quedaban sanas. El agua estaba allí siempre. Mas estas personas descendían al agua. La misericordia de Dios está siempre presente en la atmósfera en la cual nosotros nos movemos. Pero se potencializa y se hace vida que otros pueden ver cuando nosotros le creemos y recibimos la misericordia y nos sumergimos en esa misericordia. Fíjense que estamos comenzando el año 2015 prácticamente y aún tenemos 11 meses por delante, los cuales no sabemos. Planificamos, sí, pero no sabemos. La palabra de Dios dice en Proverbios que lo que al hombre le supone que es un buen camino para Dios, o para Dios es diferente, dicen otras versiones. Entonces planificamos nuestro año 2015, ¿ya? Lo planificamos, pero no sabemos. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a diciembre del 2015? La misericordia de Dios. Cuando se agita el agua, cuando yo desciendo y ese descender es estar aquí, y ese descender es poner todo mi corazón, toda mi atención, todas mis emociones a la misericordia de Dios. Y fíjense que luego sigue diciendo, en el verso 10 dice, en el 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano: ¿es día de reposo o no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El Señor nos está enseñando en estos versículos bíblicos que la misericordia de Dios no tiene tiempo, no tiene sazón, y muchas veces es incomprendida por nosotros mismos, los que decimos caminar en fe. A veces no le entendemos al Señor. A veces la misericordia de Dios está allí, tan cerca de nosotros, tan abriéndonos las puertas, tan dándonos tantas cosas hermosas, y no le entendemos muchas veces. La misericordia de Dios no se limita por la carne humana, ni siquiera por el querer nuestro, sino que simplemente se da como una gracia divina. Como una gracia divina que viene y sopla el Señor sobre cada uno de ustedes y sobre mí y sobre todo aquel que desciende a las aguas y se recibe esa misericordia. Y amados hermanos, a veces caminamos todos los días y no nos damos cuenta que la misericordia de Dios nos hace caminar. A veces para nosotros es tan fácil levantarnos de la cama, emprender el nuevo día, decir nuestras oraciones y empezar. Hay quienes no lo pueden hacer. Hay quienes están en una cama de hospital y no pueden levantarse tan fácilmente. Sin embargo, muchos de nosotros nos levantamos ese día y decimos: ¡ah! Hoy es lunes, hoy es martes. Ayer necesitaba hacer esto y no lo pude hacer. La misericordia de Dios no tiene tiempo, no es limitada y llega puntual, como decía la alabanza. Miren lo que dice, sigamos leyendo lo que dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Oh Dios eterno, escucha lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Lo había sanado allá, lo encuentra nuevamente y le dice: no peques más para que cosa peor no te venga. Hermanos, pongamos atención. Cuando el Señor nos da algo, cuando recibimos de Él, pongamos atención en no resbalar y en no pecar otra vez, para que cosa peor no nos venga. Amados hermanos, con el amor del Señor, aquí en el Ministerio Hispano no van a escuchar un evangelio pleasing, porque el caminar del cristiano no tiene que ser venga y haga lo que pueda. El Señor no dijo así. El caminar del cristiano es venga y délo todo, porque ya el Padre lo dio todo, ya Jesús lo dio todo. No es venga y haga lo que pueda, es caminar y darlo todo, porque si lo damos todo, ¿cuántas veces les he dicho el Señor devuelve al 100 por 1? Al 100 por 1, descendamos. Es que nuestra vida tiene que estar en un constante descenso. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Eso es lo que el Señor desea. Mire que la misericordia de Dios te protege, me protege. Aún sabiendo, como decía la alabanza, que aún sabiendo que yo voy a resbalar, que voy a decir lo que no tengo que decir, aún así la misericordia se hace presente y te da este día, y te da este día lo que estás necesitando. Miren qué hermoso. ¿Cómo le dice el Señor? ¿Cómo le dice el Señor? Fuiste sanado, pero no peques más. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Nos está previniendo de guardar nuestro camino. Nos está previniendo de ser íntegros delante del Padre. Nos está previniendo de decir, Señor, si no es por tu misericordia, yo no puedo salir de esto. Si tu misericordia no se activa, si las aguas no se mueven, oh Dios eterno, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y miren lo que dice el 17. Dice, Jesús le respondió, porque estaba hablando de los judíos, ¿ok? Y dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. Mi Padre y yo aún trabajamos. Ustedes saben cómo puede hacerle usted misericordia al Padre. Ah, no, 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 no. Cuidadito con lo que está haciendo, Ileana. ¿Cómo es esto de que yo le voy a hacer misericordia al Padre? Le hacemos misericordia a papá Dios cuando le creemos, cuando le creemos. Miren que a Jesús no le creyeron. Mire que Jesús, los judíos, el religioso le estaba diciendo, ¿cómo es eso que tú estás sanando cuando no es permitido sanar? No le entendieron. Y cuando no entendemos esas misericordias, cuando no entendemos esas misericordias, sucede lo que un teólogo dice. Si no recuerdas quién es tu padre, serás un hijo de desesperación. Recordemos quién es nuestro papá. Para no ser un hijo de desesperación. Para andar en la misericordia de Dios. Mire lo que dice en el Salmo 121. Dice, no se guarda. No se duerme ni cabecea el guardián de Israel, dice la palabra, hermanos. No se duerme ni cabecea el guardián de Israel, porque el Señor es mi sombra. ¿Y quién soy yo para que el Señor sea mi sombra y mi mano derecha? Izquierda para los que son zurdos. ¿Ya? ¿Quién soy yo? Sin embargo, allí está. Allí está, siendo mi sombra y mi mano derecha en caminos que no deberían de ser, sigue siendo mi sombra y mi mano derecha. En caminos en donde no debo andar, en decisiones que no debo de tomar, sigue siendo mi sombra y mi mano derecha. Sigue estando allí, ¿ok? Entonces, amados hermanos, la misericordia de Dios, de acuerdo a esta porción de la palabra, la misericordia de Dios se hace visible y no hay que trabajar para producirla. ¿Ustedes trabajan para producir aire? ¿Producen ustedes el aire? Solo respiramos y el oxígeno se da. La misericordia de Dios está ahí. Recíbala, hágala visible. Fortalézcala en usted. Usted no tiene que trabajar para producir misericordia. El Señor no duerme ni cabecea. El Señor va con usted. La misericordia de Dios, dice, me alcanzará, dice el Salmo 23, todos los días hasta el fin del mundo. Porque cuando nos presentemos delante del Padre, ya no necesitaremos misericordia si vamos a estar allí con Él. La misericordia la necesitamos aquí, cuando el caminar nuestro en medio de un mundo que es controversial para nosotros, es que necesitamos ser fortalecidos. Porque el mundo nos manda ciertas ideas, nos dice determinados caminos, nos da lineamientos que seguir. Entonces es la misericordia de Dios las que cada paso nos guía para que en medio de esos lineamientos que el mundo dice, uno permanezca firme, permanezca activo, permanezca creyendo. Solo reciba la misericordia de Dios. Por favor, levante su mano, póngase gozoso. Yo no le estoy hablando de una misericordia que hoy es, mañana no es. Es una misericordia 24/7. Levante su mano. Es que ¿cómo puede ser que yo no me vaya a derretir delante del Todopoderoso cuando sé que el aire que respiro no viene por mi querer, sino viene por el querer del Todopoderoso del cielo y de la tierra? Dios mío de mi vida, nosotros tomamos aviones, atravesamos fronteras para venir aquí a esta tierra, a esta cita, a este lugar por la misericordia. Dice que Abraham fue llamado, dice, para ir a una tierra y a un tiempo que él era desconocido. Y cuando nosotros, la mayoría de nosotros, tomamos la decisión para ir a una tierra que en realidad era desconocida y muchas veces sigue siendo desconocida, fue solo la misericordia de Dios que nos mantuvo firmes. Solo la misericordia de Dios. Tienen que decir un amén. Diga: yo recibo misericordia. Diga: yo recibo misericordia. Mi Padre y yo. Y de esta historia de Juan 5, yo deseo y anhelo con todo mi corazón y en el nombre de Jesús, yo les urjo que recuerden este versículo en donde dice mi Padre y yo. Cuando Jesús dice mi Padre y yo quiero que se lo graben en el corazón y que lo tengan presente cada día, pero que también en su caminar digan mi Padre y yo. Si Dios conmigo, ¿quién en contra mía? Mi Padre y yo, cada día usted repita, mi Padre y yo, mi Padre y yo, mi Padre y yo, 20, 30 veces, 40 veces, yo no sé, pero yo sí necesito decirlo, hermano. A veces la vida nos es cuesta arriba y yo sí necesito decir, mi Padre y yo, cada día. Y ahora miren, esto es para recibir misericordia, para recibirla. Ahora vamos rápidamente a otra historia hermosa en donde el rey los manda a llamar, como yo les decía al principio, y está en 2 Samuel 9:1. 2 Samuel 9:1. Está la historia de Mefiboset. Y todos hemos oído hablar de Mefiboset y de Lodebar. Todos hemos oído hablar del hijo del rey Saúl, que andaba por ahí, que estaba metido en un lugar inhóspito. Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 9:1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, el rey. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y esa fue la pregunta que el Señor hizo hace 2000 años y que estoy segura que hasta ahora o hasta hace unos pocos años atrás respondimos. Cuando Dios dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está William? ¿Dónde está Silvia? ¿Dónde está Maritza? ¿Dónde está? Hace 2000 años preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y justo hace unos poquitos años, nosotros respondimos, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Pero Él nos mandó a llamar desde hace más de 2000 años, porque si no, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a traernos a nosotros, a su reino. Imagínense eso. Entonces dice que esta es la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán. Si recuerdan ustedes, Jonatán y David fueron dos amigos que se juraron un pacto de hermandad, pese a que David era perseguido por Saúl, el papá de Jonatán. ¿Ya? Pero se juraron. Entonces David recordó aquel juramento que se había hecho con Jonatán y entonces dijo, ¿ha quedado de la casa de Saúl algún hijo? Y le respondieron sí, porque entonces cuando Saúl fue destruido de su reino, toda la familia de Saúl salió corriendo. Y entonces una nodriza agarró a Mefiboset, si usted lee en 2 Samuel 4:4, y en la carrera de salir huyendo, el niño se le cae, Mefiboset se le cayó y por eso quedó lisiado. Pueden leerla en 2 Samuel 4:4. Y fíjense qué interesante. Mefiboset significa el que esparce la vergüenza. Y en cierta forma sí. Él, como el hijo del rey, estaba lisiado y estaba en Lodebar. Lodebar quiere decir desierto. Lodebar quiere decir tierra estéril, sin fruto, no había nada. Y ahí estaba el hijo de Saúl. Imagínense, Saúl, la historia de lo que pudo haber sido y no fue. La historia de Saúl. Y oro al Todopoderoso para que nosotros no seamos la historia que pudo haber sido y no fue, como fue Saúl, sino que seamos la historia que fue como David, como el corazón de David. Pues entonces, imagínense que el verdadero nombre de Mefiboset era Merib Baal, que quiere decir el que se opone a Baal. Y Baal en esos tiempos era un dios pagano. Tenía nombre de guerrero, como hijo de rey que era. Tenía nombre de guerrero y estaba en Lodebar, lisiado, abandonado, en una tierra inhóspita, por ser estéril, la tierra ser estéril, sin fruto. Y al igual que al igual que él y al igual que Adán, que fue puesto en medio del huerto para señorear de esa tierra, y no fue así, al igual que ellos, que Mefiboset y que Adán, muchas veces nosotros tenemos un llamamiento, porque los planes del Señor son perfectos. Muchas veces tenemos nosotros un llamamiento que nosotros mismos nos desviamos por tomar otro camino. ¿Ya? Entonces, el rey nos manda a llamar y nos pone en el camino correcto. ¿Por qué? Por la misericordia del Padre. Diga un aleluya, la misericordia de Dios. Hay que reconocerla, hay que decirle amén, santo, cuantas veces pueda decir amén, gloria a Dios, dígala y repítala. Miren, hermanos, si ustedes me vieran, dirían que ahí va la loca de las 6 de la mañana cuando yo salgo a correr, pero a mí no me importa. Yo estoy tan enamorada de mi Padre, yo estoy tan agradecida de lo que pudo haber sido mi vida y no fue así, tan agradecida de donde me sacó y donde me tiene, que no me importa ir corriendo con mis manos levantadas y ver al cielo y esa plenitud y esos amaneceres tan irrepetibles y decir Señor te amo y yo le tiro besos y yo le digo grandes tú mis... Y esa es la loca de las 6 de la mañana, no me importa, loca por Cristo porque estoy enamorada de Él, loca por el mundo, no me importa, el mundo se va a acabar, pero la misericordia de Dios es eterna y algún día delante de mi Padre yo me voy a presentar y ¿saben qué le voy a decir? Te extrañé tanto, me hiciste tanta falta, no me dejes nunca irme de este lugar. ¿Cuántos anhelan decirle esto a papá Dios? ¿Cuánto anhelan decirle eso a papá Dios cuando estemos delante de su presencia? Todos, pero hermanos, vivamos la realidad, estamos en esta tierra, hay que seguir caminando, pero en victoria, porque la sangre de Cristo no va a quedar en vergüenza y hemos sido llamados a victoria, ¿ok? Por la misericordia y vamos rápidamente entonces. Vamos rápidamente al verso 5 y 7. Otra vez en donde dice el verso 5. Y perdón, verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia a Dios. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Oh, gloria a Dios, diga: Estoy comiendo en la mesa del Padre del Todopoderoso. Allí me tiene el Señor. Y el Señor pregunta hoy, el Señor pregunta hoy: ¿Ha quedado aquí alguno de la casa del pecado y del dolor a quien yo haga misericordia por amor a mi Hijo Jesús? ¿Ha quedado aquí alguno de la casa del pasado? Porque el Señor quiere hacer misericordia. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas temor. A veces hacer un compromiso de vida con Jesús da temor y da miedo. Pero el Señor lo sabe y entiende la naturaleza humana, porque adivine quién lo formó en el vientre de su madre. Adivine quién hizo cada célula. Adivine quién puso cada cromosoma en su lugar. Las manos de papá Dios, Él entiende sus emociones. Siempre se los he dicho: No tengas miedo, dice el Señor, porque yo quiero hacer misericordia contigo. Y entonces eso nos lleva a cumplir la palabra de Filipenses 3:14. Rapidito todos, por favor, a Filipenses 3:14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Olvidando ciertamente lo que dejé atrás. ¿Ha quedado aquí alguno de la casa del pecado o del dolor a quien yo haga misericordia por amor a mi Hijo Jesús? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a la meta que está por delante, al llamamiento supremo de Jesús. Amados hermanos, a veces nos quedamos lisiados. A veces estamos lisiados del pasado y caminamos la vida cristiana cojeando un poco. El espíritu no tiene defectos. El espíritu dentro de usted es perfecto para recibir la misericordia de Dios. No podemos decir: yo no puedo creer. No podemos decir: yo no puedo alabar. No podemos decir esto. Es cuestión de lanzarnos a la meta suprema. Es cuestión de ir más allá y de recibir, de saber que si yo puedo levantar mis manos con misericordia, no es fanatismo, es agradecimiento al Padre, es agradecimiento a la misericordia. Y si todavía no puedo levantar mis manos, yo no quiero ser un lisiado, yo quiero tener esa plenitud de papá Dios para plantarme delante de quien sea y como sea y decirle: Cristo vive, hay un Dios de suprema misericordia. El que te tiene aquí, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Ok, miren lo que dice el verso 12, verso 12 y 13. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llama Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Adivinen qué hay en la mesa del rey. Adivinen qué hay en la mesa del rey. Todo, todo lo que necesitamos está en la mesa del rey. Todo lo que necesitamos está allí. Y si estamos cojeando porque las circunstancias de la vida y el pasado nos dejó lisiados, pues cojeando yo llego a la mesa del rey y me siento que cuando yo me siente ahí, allí lo voy a encontrar todo. ¿Y cómo me voy a sentar a la mesa del rey? Juan 5, desciendo, cada día desciendo, no me falta nada. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, gloria a Dios. Y este no es un eslogan, no es un cliché cristiano. Es palabra viva, poderosa. Entonces la misericordia de Dios yo la hago visible cuando la recibo y cuando la doy. Tengo que perdonar cuando tengo que perdonar. Tengo que dejar ir cuando tengo que dejar ir. Tengo que dar misericordia a aquellos que son menos espiritualmente que yo. Aquellos que todavía tienen un velo, aquellos que todavía tienen un tapón. Yo tengo que ser misericordioso por esos niños espirituales. Tengo que dar misericordia. En Juan recibimos misericordia. Nos apropiamos de misericordia no importando la condición. En segunda de Samuel damos misericordia porque estamos sentados ya en la mesa del rey. Si algo tienes que perdonar, perdona. Si algo tienes que olvidar, olvida. Si algo tienes que dejar en la mesa del rey, déjalo allí. Si no, no vas a poder tomar lo que está allí en este 2015. Juan capítulo 5 nos enseña que la misericordia de Dios no se gana, que la fe la convierte en poder que actúa, que la misericordia nos protege y está garantizado. El bien y la misericordia me seguirán todos los días hasta el fin del mundo. Y en 2 Samuel 9:1 nos enseña que la misericordia nos trae pacto, nos trae esperanza. Y nos trae redención como Mefiboset. Nos trae pacto. Estamos sentados a la mesa del rey. Nos trae esperanza. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? Esperanza. Nos trae redención. Estaba sentado a la mesa del rey David. La misericordia. Para este año 2015, el Señor la ha puesto como un sello sobre cada uno de sus hijos, trayendo pacto, esperanza y redención. ¿Quieren que el Señor les hable al oído? Salmo 25:14, y con eso terminamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. No dejamos de cantarte, no dejamos de alabarte, no dejamos de decir gracias, Padre. Miren lo que dice mi versión. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay otra versión que dice, el secreto del Señor es para quien lo teme. Le da el conocimiento de su alianza. ¿Quieren conocer la alianza y el pacto del Todopoderoso para cada uno de nosotros para el 2015? Aquí está la respuesta. Como dice, la comunión íntima del Señor es para los que le temen. Para los que le temen. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor al Señor, hacia el Todopoderoso. Así que oro, amados hermanos, en que este año digamos mi Padre y yo. Yo oro por cada uno de ustedes, oramos en el Ministerio Hispano por cada necesidad de este remanente. Oramos, pero yo deseo, nuestro anhelo en el Ministerio Hispano es oírlos decir, sabe, hermana Ileana, mi Padre y yo, recuerdo que mi Padre y yo, como dijo Jesús, está ahí. ¿En dónde dice que está Jesús? A la derecha del Padre. intercediendo. Dice, a la fecha, mi Padre y yo trabajo. ¿O ustedes creen que Jesús dijo, bueno, misión cumplida, me hice crucificar, resucité, allá que vean cómo ya lo di todo, ya lo di todo? ¿Dónde dice que está Jesús? Sentado a la derecha del Padre, con poder y gloria, dice, intercediendo y otorgando. Dice que no dejan de trabajar, están trabajando 24/7, todos los días. Así que, amados hermanos, recibamos misericordia. Repita, mi Padre y yo. La comunión íntima es con mi papá, con mi rey, con mi Señor, mi Padre y yo. Recibamos misericordia y demos, otorguemos misericordia. Creámosle al Señor, creámosle. Oh Dios, los judíos no le entendieron a mi Cristo, no le entendieron a mi Señor Jesús, y también muchas veces yo no le entiendo. Pero hoy quiero entender que esa misericordia no tiene que quedar bien conmigo. No es para quedar bien conmigo, sino es para darme lo mejor. La misericordia del Señor no va a venir para quedar bien con Maritza, sino para otorgarle lo mejor, lo que está en la mesa del Rey. Y aquí podríamos pasar hablando de la misericordia de Dios una y otra vez. Pero nos tenemos que ir. Pero no nos vamos a ir vacíos, conscientes de la misericordia de Dios. Levantamos nuestras manos y digo, Señor, prosigo a la meta, revestido de la misericordia tuya. Prosigo a la meta, prosigo al llamamiento supremo que tú me has dado para hacer la diferencia en este año 2015. En este tiempo, en este lugar en donde tú me has puesto para hacer la diferencia. Ayer orábamos con algunos líderes, decíamos, pedíamos ser llamas de fuego para este año, para este tiempo, para este lugar, para nuestra casa. Flechas, flechas incendiarias que lleven la palabra. Oh Dios eterno. Reciba la misericordia de Dios. Señor, perdóname. A veces no entiendo tu misericordia. A veces imagino tu misericordia y llega de otra forma. Perdóname, Padre. Perdóname, Santo. Perdóname si no te entiendo como no te entendieron los judíos religiosos de ese tiempo. Y tu misericordia sigue estando allí. Allí, allí, no se duerme. No se cansa, no se limita, no es determinada. Es simplemente el aire que respiro, la bendición, la persona que está a mi lado. Por misericordia la trajiste a mi vida, me la diste. Lo que tengo en casa por misericordia lo tengo. Te lo doy, Señor. Lo que yo soy, la forma en que veo hoy, que oigo, que percibo, que camino, por misericordia, porque no me dejaste lisiada, porque me levantaste de donde yo estaba quebrantada y me llamaste a ser feliz a la casa del Rey. Oh Padre Dios, en el nombre de Jesús, amado Rey, en el nombre de Jesús, amado Santo, que la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada una de estas vidas y les recuerden que el Padre, el Hijo, los acompañan siempre. La misericordia de mi Padre, la misericordia de mi Rey de Reyes, la misericordia de mi Rey de Reyes hará que no sea avergonzada en lo que creo ni en lo que estoy haciendo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le decimos gracias. Gracias, Padre. Solo tú, Señor.